Bienvenidos. Nuestro crecimiento se da en la medida en que la palabra llena nuestra mente y nuestro corazón. Experimenta nuevos niveles de gloria y naveguemos en las aguas profundas de su palabra.
Por favor, a la escritura, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y toda la iglesia está festiva, ¿ok? Aquí no hay cansados. ¿Ya viste a la persona que está ahí al lado? Es bueno que la veas para saber qué cara tiene. Si está así listo, ay no, qué bendición. Pero si está, a ver a qué horas termina la pastora. Ya tenemos aquí una hora y apenas va a iniciar la predicación. Sacúdelo, órale. Recibe de Dios, recibe de Dios. Se profeta sobre su vida, recibe de Dios. Ah, que Dios trae una palabra especial para ti. Amén, amén. Segundo libro de Samuel. Aleluya. Miren, hay personas que recibieron una identidad incorrecta por sus padres, en su matrimonio, en la escuela. Y cuando la persona es bombardeada de palabras de muerte, piensan que Dios es limitado. ¿Quién lo sabe? Sí. Cuando recibe palabras de muerte, de incompetencia, de falta de poder, piensa que Dios no escucha, que no tiene el interés, que no le importa la vida. Pero aquel que ha recibido, eres exitoso. Dios está contigo. Dios tiene planes buenos para tu vida. Eres una mujer amada, la más deseada, una mujer que honra a sus hijos. Hace todo lo posible para que Dios haga lo imposible. Amén. Hace todo el esfuerzo. Cree que Dios es su sustentador. Cree que Dios es su Señor. Y que toda la vida está orquestada por Dios. Por eso tenemos que leer esto. El tema es identidad correcta del yo. Una incompresión incorrecta de Dios. Dios no es pobre. Dios no es tonto. Dios no es limitado. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Di, reyes, guerra. Hay tiempo, ¿verdad? Para salir a la guerra. Y los reyes y las reinas no se quedan en casa. Y los reyes no se quedan jugando al Super Nintendo, a lo que sea. ¿Ok? Vienen. Y listos, porque hay tiempos para la guerra, ¿ok? ¿Alguien dice hay tiempos para la guerra? Dice que David envió a Joab. No tenemos representantes. Tú no te quedas en la casa mientras tu hijo está en un tiempo de oración. Si ellos estaban aquí orando y adorando a Dios, en nuestro tiempo de estar en la guerra, ¿eh? Mientras ellos están en intimidad con Dios, nosotros estamos blandiendo espadas para que no venga espíritu de cansancio, para que no venga apatía sobre nuestros hijos, para que no venga indiferencia, para que no haya excusas y nos permitan el mover de Dios. Lo hicieron aquí. Este sábado los jóvenes van a tener su tiempo de adoración y es nuestro tiempo de guerra como papás. Vamos a estar peleando por ellos para que sean llenos a profundidad del Espíritu Santo, para que hablen lenguas, para que sean investidos del poder de lo alto, para que conozcan de Dios. ¿Algún papá que diga amén? Eso es lo que vamos a estar haciendo este sábado, ¿ok? Y luego dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. ¿Qué estaba haciendo David? Pero David se quedó en Jerusalén. Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Mira, Señor, tienes un ejército tan fuerte y poderoso aquí en esta iglesia y bendigo tu nombre por esto. Gracias porque les has capacitado con un espíritu nuevo, porque tienen denuedo, porque tienen fuerza, porque tienen revelación, porque no son cobardes sino son audaces, porque ha sido tu obra en cada uno de ellos que les ha posicionado y les ha colocado en el lugar debido. Ahora, Espíritu de Dios, manda indicaciones correctas en el momento preciso, porque tienes un ejército que está presto para obedecer la voz del Dios maravilloso. en Cristo Jesús. Aleluya, amén. Yo quiero decirles, palabra viva, está viviendo tiempos formidables y sobrenaturales. Ya viste la cantidad de personas que están aquí y todavía nos falta personas que van a estar llegando para conocer de Dios. Pero tenemos que saber que siempre que hay un mover de Dios, viene el enemigo para levantar muralla. Siempre que hay un mover de Dios sobre palabra viva o sobre las iglesias, Satanás se va a oponer para que tú te sientas en el lugar correcto. Satanás se va a oponer. Pero qué maravilloso cuando la iglesia sabe y conoce las estrategias del enemigo, que no se debilita, que puede vencer esa adversidad, que puede en medio de ese muro que se levanta transitarlo y vencerlo. ¿Para qué? Para que regrese con mayor poder, para que vea nuevos milagros, para que conozca el Dios que le ha capacitado para vencer toda adversidad y todo problema. Tenemos una iglesia que no se vence al menor problema. Tenemos una iglesia que aprende a estar de rodillas invocando el nombre de Dios, porque se sabe más que vencedora. Amén. Así que entiende que algo sobrenatural y poderoso está viviendo en este momento. No es casualidad que nuestros niños estén teniendo veladas de oración. No es casualidad, es mandato, indicación de Dios. Y cuando Dios está dando indicaciones, la iglesia solamente obedece. Que cuando Dios va marcando la pauta, la iglesia solamente escucha y obedece. Amén. Así que lástima aquel papá y mamá que dijo, no, ay, es muy tarde. No, qué lástima de lo que te estás perdiendo. Alguien dijo, un profeta, predicador maravilloso, dijo que el que a su hijo consiente engordando está una serpiente. Qué cosa tan terrible. Yo digo que los mejores padres de toda la ciudad los tiene el colegio de Palabra Viva, que estamos en inscripciones. Mira nomás qué lindos son. Te lo digo de veras. Mira, no se meten en las indicaciones de los maestros. No son débiles. Si el niño se raspó las rodillas, saben que es parte de su formación. Está de lejos observando el crecimiento porque confían y creen que los pusieron en el lugar debido, ¿ok? Y que hay personas que están derredor para fortalecerle, para generarle carácter, para hacerlos fuertes, pero también para educarlo y darle y entrenarle los valores. Tenemos que saber que algo está sucediendo aquí en Palabra Viva. Estamos preparados para que esto crezca. Estamos preparados para que esto sea extendido, esto sea ensanchado. En el libro de Hechos menciona que cuando la escritura, que cuando la iglesia recibía todo tipo de ataque, ella recibía un poderoso refinamiento en cuanto a la visión, pero que cuando cruzaba esa barrera, entonces venían las señales, entonces venía el poder de Dios, entonces toda cada persona era capacitada para predicar un mensaje que todavía no era conocido. Estamos en un momento tan interesante y fácil que nuestros mayores problemas es porque le gritaron a mi hijo. Que nuestras mayores dificultades es, por favor, puede orar por mí porque voy a ir con el doctor. No estamos en una persecución. Tú puedes predicar, tú puedes salir y predicar. Ya viste que nos hemos reunido y no hay ningún problema. No vienen las autoridades para apresarnos, no vienen las autoridades para condenarnos. Tenemos libertad de culto y esto es bueno. Nuestros más grandes conflictos, yo le digo al Señor, mira, Señor, que nos has dado una vida tan cómoda. Mira, Señor, que nos das una vida tan cómoda, pero es momento de ser zarandeados si queremos que la familia conozca de Dios. Es momento de ser zarandeados si todavía hay en la familia alguien que no teme a Dios. Es momento de ser sacudidos si verdaderamente necesitamos y buscamos el mover del Espíritu Santo para que todos hablen lenguas, para que todos profeticen, para que todos vivan los milagros y vida sobrenatural prometida, para que todos oren por enfermos y estos. Estamos preparados para esa explosión sobrenatural como en el tiempo de la iglesia primitiva. Aleluya. Mira que a mí me da no sé qué dolor que mientras 1, 2, 3, 5 estén apáticos, la vida de Dios no descienda. y cada uno reciba su parte y salga gozoso, bendecido. Pero no quiero, y no venimos aquí para que uno, dos o tres o cien o mil sean bautizados. Queremos que cada uno de los que están aquí sean llenos de Dios, que cada uno de aquí sea lleno de Dios, que desde el cuarto para las once que entremos seamos llenos del poder de Dios, sintamos su presencia, que todo tenga relevancia en cuanto a la fe. Queremos eso, que el que venga aquí apático inmediatamente sea transformado. Amén. O quiero decirte, la Escritura nunca lisonjea a sus héroes. Siempre nos los presentan con pies de barro. Siempre habla de forma objetiva. Mira, no presenta héroes, esos ángeles, los presenta en su humanidad. Se equivocaron, ¿quién lo sabe? Pero qué cosa tan maravillosa cuando en medio de la equivocación lo que le interesa a Dios es la trascendencia de lo que va a suceder. Y de las personas que se menciona pecado, tenemos a Adán y Eva, que se manifiesta el pecado de rebelión. Pero también encontramos a David y a Betsabé, que se habla de su pecado de adulterio. Qué cosa tan terrible. Y mira lo que sucede en esta parte de la Escritura. Esta parte habla de un David que tendría más o menos 20 años en el reino, arriba de 50 y cúpule de edad. Un hombre que, de verdad, mira, yo como pastora, yo no quisiera que ninguno de las personas aquí fueran utilizadas para enseñar una predicación o que fueran utilizadas para hacer películas. David es conocido según Hollywood como una persona lasciva, si ¿sí sabes? Que no tenía control de sus apetitos sexuales, así es conocido. Hollywood lo presenta así, pero tú y yo sabemos que no fue así. Ok, en aquel entonces, en ese tiempo, podemos encontrar a David como una persona benévola, como un gran líder para una nación. Encontramos a David como un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre apasionado pero también compasivo, porque en base a una promesa que le hizo a Saúl y a Absalón, tenía a Mefiboset en su palacio. Un hombre que supo estar en la guerra, un gran líder de guerra, porque a batalla que él iba, batalla que vencía. Un gran hombre, pero resulta que nuestro más grande conflicto, quiero decírtelo, no es cuando vengan los problemas. Nuestro más grande conflicto o nuestra más grande debilidad no es cuando venga la adversidad o cuando se levante murallas. Nuestra más grande adversidad, nuestro más grande conflicto es haber sido convocados a una guerra y no estar presente. Dilo, entendemos. Haber sido convocados a una guerra y no haber querido obedecer. Ese es nuestro más grande conflicto. Porque David, en lugar de estar en una guerra, estaba en una cama con otra mujer. Nuestro más grande conflicto es cuando se hace una invitación para activar la potencia de Dios en la vida de cada uno y decir: mejor me quedo a cocinar. Porque nos enfrentamos a batallas de las cuales no estamos formados. Nos enfrentamos a batallas de las cuales no tenemos el respaldo de Dios. Y lo entendemos. Pastora, ¿cómo le hago? Mire que mi vecina, no, lo que me hizo, porque no tienes el respaldo de Dios. Porque esa no fue una batalla que Dios te comisionó. En lugar de estar en un tiempo de ayuno, porque es momento de ayunar, ¿qué es lo que hace la persona? Se queda a cocinar. Va a enfrentar batallas que no fueron llamadas a realizar. David, en lugar de estar peleando contra los enemigos, estaba en palacio descansando para que los demás hicieran el trabajo sucio. Estaba en palacio viendo a una mujer semidesnuda, una batalla que no estaba preparado a enfrentar. Y ahí viene de David el decaimiento. Tenemos que estar apercibidos si en el lugar en el cual estamos es el lugar que Dios nos mandó tener. Si el lugar en el cual ejercemos es el lugar que Dios nos mandó ejercer. ¿Alguien dice que lo está entendiendo? Tenemos que preguntarle a Dios si lo que estamos haciendo en este momento es algo que Dios nos mandó hacer. Mira que este tipo de cosas terminaría con los conflictos matrimoniales. Si en lugar de estar peleando con el cónyuge, está peleando por la salvación de sus hijos. Aleluya. Si en lugar de estar peleando con el hermano, está orando por él y apoyándole. Tenemos que estar bien abiertos que uno de los conflictos, uno de los ataques que iglesia que está en un avivamiento recibe, es el enojo que tiene un hermano con el otro, es la división. Dime la división. Llámese entre hermanos, llámese entre familias, llámese entre trabajadores. El mayor conflicto que vamos a tener es cuando la persona se enoja con alguien que viene a la iglesia. ¿Estás preparado para defender tu lugar? ¿Estás preparado para defender tu lugar? Que cuando venga el ataque, en lugar de ceder, vencemos. Que cuando venga el ataque, en lugar de bajar la cabeza, nos imponemos, gobernamos. Que en lugar de doblegarnos, doblegamos al adversario. Que en lugar de decir odio, amamos. Que en lugar de decir rencilla, bendecimos. Oh no, porque palabra viva debe de estar preparado para ese tipo de ataques, para dar un contraataque, porque no vamos a ceder y no vamos a permitir ser engañados, amén, porque no vamos a escuchar las artimañas del enemigo, porque no voy a pensar mal de mi hermano, porque no voy a pensar mal de mi esposo, mi esposa, porque no voy a pensar mal de tus autoridades de iglesia. ¿Alguien está aquí conmigo? Tenemos que volvernos más audaces. Tenemos que volvernos más audaces para vivir una vida diferente. Tenemos que creer a la palabra. Tenemos que ser más atrevidos. Tenemos que generar un espíritu más de guerra. Tenemos que generar un espíritu de más de gobierno. Recuerden que esta es la visión para este año. Recuerden que es la palabra que hemos recibido de parte de Dios. En el lugar que Dios te ha puesto, gobierna. Sé luz, sé principal. Que seas oído, que seas escuchado. Que te teman, que te puedan seguir. Que seas luz, que seas ejemplo. Amén. El lugar en donde Dios nos ha colocado. Por eso tenemos que aprender de los héroes de la escritura. Otra vez, nuestros momentos de mayor dificultad no es cuando venga el problema, sino cuando no estamos colocados en el lugar debido. Aquí en este momento yo tengo que hacer una invitación. Antes que obedecer a los hombres, es mejor obedecer a Dios. Antes que se genere un espíritu de temor, de es que me van a despedir, pastora, pues entonces no es un trabajo para usted. Cada miércoles somos convocados a estar aquí. Tenemos que estar orando. Cada miércoles somos convocados y creo, y es bueno que vienen los fieles en cuanto a la fe. Los demás están trabajando en sus asuntos, en sus pendientes. Los demás están afanados en cosas naturales, no al pendiente de la convocatoria que Dios ha dado. Dilo, estoy entendiendo. No se trata de un asunto de religión, se trata de un principio. Somos convocados para estar, para ser capacitado, para buscar de Dios, para presentar batalla, para recibir instrucciones. Somos convocados porque esta convocatoria hará que tú seas más fuerte y tu familia también. Que trabajen los esclavos. ¿Quién dice? Amén. Que trabajen los esclavos, que trabajen aquellos que no temen a Dios, que trabajen aquellos que no tienen un compromiso con Dios, que trabajen, porque mira nomás el ejemplo que les damos a nuestros hijos. Y luego después esperamos que Dios de forma mágica lo salve. Pero en la niñez le enseñaste y le entrenaste que las cosas de Dios no eran tan importantes. Dilo, ¿estamos entendiendo? Sí, claro. Dilo, no, a ver, estoy en una iglesia que lo está entendiendo, ¿verdad? Ok, tenemos que estar en el lugar más seguro para el cristiano. ¿Dónde? En medio de la batalla. Es ese lugar, no fuera, no viendo la televisión, en medio del lugar, en medio de la batalla. Y yo quiero decirte, y esto es importante, por favor, nuestro tecladista, somos colaboradores con Dios, somos colaboradores con Dios. ¿Saben? ¿Por qué no le dices a la persona que está ahí al lado, ha sido creado para crecer, avanzar, para ser principal? Dile, has sido creado por Dios para extenderte, has sido creado por Dios para liderear, para ser cabeza, has sido creado por Dios para que tu voz se escuche, amén. Para vencer, ha sido creado por Dios para vencer, ha sido creado por Dios para vencer, ha sido creado por Dios para vencer. Alguien que diga, he sido creado por Dios para vencer, que esto no se me olvide, que esto no se me olvide. No voy a languidecer cuando venga el problema, cuando me vengan a criticar, no voy a languidecer cuando esté cansado, amén. No voy a languidecer cuando tenga un problema, un conflicto con otra persona, no me voy a desviar. Sé que Satanás levantará distractores, distracciones para que no se cumpla el propósito y lo que Dios me está indicando, pero no le voy a obedecer, no voy a creer, no voy a claudicar, no me voy a desviar, no voy a esperar en el tiempo de Dios, porque este es un engaño de Satanás. No voy a esperar en el tiempo de Dios. Si le preguntamos a Dios, Dios desea que la salvación llegue a cada casa, a toda casa, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está alargando su venida. Pero en ocasiones estamos tan cómodos que no sabemos que Él está alargando. Él ya quiere venir, pero está alargando, porque todavía hay familia que no le conoce. ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos, somos colaboradores de Dios. El Antiguo Testamento menciona grande obra. Dios le dijo al pueblo de Israel, Canaán es tu tierra y van a tener que pelear para sacar a los gigantes. Y se lo dijo a un pueblo esclavo. Y cuando Dios se presenta a un pueblo esclavo, el pueblo no creyó. Demasiados años de esclavitud, demasiados azotes. ¿Sabes que muchos de ustedes recibieron azote? Claro, muchos de nosotros, creo que los de la siguiente generación en cuanto a la fe, ya no nacen en esclavitud, ya ellos nacieron en libertad, el Hijo les libertó. Ahora no estamos hablando de ofensas que hayan recibido, estamos hablando de procesos que ellos de forma natural tienen que cambiar. Porque toda persona es inclinada a pecar. Entonces, en lugar de sacarles la esclavitud del corazón, hay que transformarlos en cuanto a su persona. Israel no creyó. ¿Pero cómo? Porque Dios les prometió no solamente van a ser libres de azotes, es que también ese lugar, ay, van a disfrutar ser señores. Por años la iglesia batalló para ser señora y principal. Por años, son demasiados años en la historia. Tenemos 2000 años predicando. Y en muchos años diluían el poder de Dios atendiendo las emociones. Nos diluyeron, ¿saben la frustración que hay en esto? Nos diluyeron a las mujeres porque era más sencillo que las mujeres pasaran al altar para que lloraran sus dolores y cuánto les ha lastimado las personas y cuántas crecieron en orfandad. En lugar de presentarnos al Dios que le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ándale por favor, ve y entra, llévate al pueblo. En lugar de decirnos que somos valiosas, en lugar de decirnos que tenemos fuerza, que tenemos carácter, que tenemos identidad, que hemos sido reconciliadas con Dios, que no importa el pasado ni las experiencias del pasado, mira, Dios ha hecho algo diferente. En lugar de enseñarnos y entrenarnos para estar en un ejército, nos debilitaron emocionalmente. Pero ya no más, oh, ya no más. Tenemos un evento de empresarias y no vas a ir a marchar diciendo este puño sí se ve. No, vas a demostrar qué tan mujer eres viniendo a esta reunión. Si ¿sí saben? Viniendo a esta reunión y diciendo, pues mire nomás, que ya soy cabeza, que soy empresaria y tengo estas cosas que Dios me ha permitido llevar en práctica, de lo que me ha permitido soñar. Porque eso hace la palabra de Dios, la palabra real y auténtica, no la palabra del hombre. El pueblo de Israel dijo, está muy complicado, pero ¿cómo? No tengo fuerza, es que no tengo experiencia. No importaron que vieron a Moisés abrir el mar rojo, no importaron los milagros, ellos todavía batallaban para vivir lo que Dios había marcado. Pero la palabra de Dios les hizo libre y empezaron a soñar. No importa que una generación se haya extraviado. Yo sé que en este momento no hay una generación extraviada, ¿eh? Ok, hay una generación redimida. Está aquí una generación diferente, perdonada, poderosa. Amén. La generación que se perdió, la abuela que dijo que era cristiana y ni sus hijos son cristianos, esa ya se perdió. Pagó un precio muy fuerte, pero nuestros hijos no se van a perder. Por eso sé que estamos en una generación diferente. Ok, no vamos a perder eso. Nunca más, nunca más las mujeres vamos a tener temor. Amén. Nunca más vamos a estar esperando que alguien nos visite. Nunca más. Nunca más vamos a estar esperando que alguien nos bendiga. Nunca más. Tienes el Dios que te ha dado todo lo necesario para sobresalir. Amén. Así como a los hombres, a las mujeres, tenemos el mismo Dios. Aleluya. Para sobresalir. Y ejemplificando lo que Israel pasó, de que no creían y se tuvieron que morir los que no creyeron para dar a luz una diferente generación, es lo mismo de vivir ahora las promesas del reino. Esta generación tiene que vivir las promesas del reino. Esta generación, esta iglesia, ok, estamos en el momento en donde Dios ha prometido Canaán. Estamos en Canaán. Estamos en Canaán. Estamos en Canaán. A veces pienso que porque estoy aquí, la gente de aquí tiene que gritar, pero también allá. Están en Canaán. Una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que Dios nos ha concedido. Una tierra de cuidado, de presencia de Dios. Una tierra en donde somos abastecidos. Amén. No una tierra de pobreza. No una tierra de hambre, no una tierra de medrosos menesterosos, sino de una tierra en la cual nos ha Dios ha introducido. Y si tenemos que pelear, la vamos a defender. Amén. Si tenemos que levantarnos para vencer al enemigo, lo vamos a hacer. ¿Cómo se llama el enemigo? Vejez, vénselo. A veces pensamos que es lo noble tener 70 años, lo decía el miércoles pasado, que a veces nos dicen, wow, qué bien se ve para la edad que tiene. ¿Ese es un insulto? ¿Ese es un insulto? ¿Quién dice? Lo entendemos. A veces nos acostumbramos con algo pequeño, o cuando vamos con el médico que nos digan, bueno, está bien, para la edad, ya sabe que en la edad usted y los cambios y demás, no sé qué es eso. Sé que tengo una nueva naturaleza, discúlpeme. No puedo decir que porque mi edad, no, Señor. Y a veces recibimos la palabra del médico, a veces recibimos la palabra de los hijos. A veces los hijos se oponen a las decisiones de los adultos, disculpen. Y lo estoy entendiendo. Pero ¿por qué se oponen? Porque no han visto en los padres sabiduría. Si no es por culpa de los hijos, pero es diferente hoy. Los hijos te escuchan, los hijos temen a Dios, los hijos honran a sus padres, los hijos tienen fe, amén, una diferente generación. ¿Por qué? Porque estamos en ese tiempo, los de mi generación que salimos de esclavitud, los de mi generación que nos sacamos de nuestro corazón los azotes, los golpes que pudimos haber recibido para dar a luz una generación poderosa, llena de Dios, libre de ataduras, libre para disfrutar de Dios, libre para ser diferente, amén, para representar, para ser principales, ya no más esclavos. Algunos dicen, pastores, que las promesas de Dios incapacitan a las personas. Porque dicen en el tiempo de Dios, es que Dios me prometió que la salvación va a ser para mis hijos. Sí, pero ¿qué estamos haciendo? Mira que las bendiciones y las promesas de Dios nos permiten soñar, nos permiten tener un diferente diseño, nos permiten comportarnos de acuerdo a lo que Dios ha dicho. No nos incapacitan para actuar. El flojo busca de excusa que Dios le prometió. El flojo sí, pero el que verdaderamente es hijo legítimo, oh, sabe que si ha sido convocado, obedece la voz de Dios. En medio de las promesas que se están cumpliendo, está trabajando con el asador, está peleando con la espada. Así es en los hijos. Los abortivos están de brazos cruzados a ver qué Dios dice. Pero el que verdaderamente está peleando un legado sabe que si no trabaja no come, como dice la escritura, que si no se levanta temprano no tiene la bendición de Dios. Estamos con la iglesia adecuada, sí, es cierto. Iglesia, nuestra trascendencia no se mide por lo que recibimos de los demás, sino por lo que nosotros damos a los demás. Oh, no queremos un gobierno, no queremos un gobierno que venda sus principios solamente por cierta cantidad. No queremos un gobierno que vendan sus principios solamente por una despensa. Dilo, estamos entendiendo. Nuestra trascendencia no está en lo que estamos recibiendo de los demás. Nuestra trascendencia es que yo puedo orar por los demás. Tú puedes orar por los demás. Tú tienes palabra especial. Tú bendices. Tú das palabra profética. Tú eres un principal. El mayor siempre bendice al menor. Dilo, estamos entendiendo. El mayor bendice al menor. El mayor bendice al menor. Así dice la escritura. ¿Qué tanto estamos dispuestos para bendecir a los demás? Amén. ¿Qué tanto estamos haciendo para hacer luz? ¿Qué tanto estamos haciendo para ser ejemplo? Oh, yo quiero que por favor, que tu vida sea una inspiración para los demás, para que manifiesten rectitud y gozo. ¿Verdaderamente hacen eso? Mira nomás, para saber la calidad de tu fe, ve a tus hijos. Wow. Wow. Y ustedes saben, yo amo hablar en lenguas. Yo amo. Y es algo escandaloso para el pastor, pero amo orar en lenguas. Pero si no tuvieron testimonio de familia, qué lindas lenguas. Ay, la pastora, qué linda habla. A ver, vamos para acá. No, para nada. Hablo en lenguas, tengo testimonio, casi 60 años. ¿Quién dice aleluya? Aleluya. No justifiquemos que a cierta edad vamos a empezar a usar bastón, o que vamos a padecer enfermedad, o que nos va a ir mal en la vida, o que la gente nos va a rechazar. No justifiquemos eso, ok, porque nuestras vidas inspiran a otras personas. Número dos, fuimos creados para reinar. ¿Lo saben ustedes? De veras fueron creados para reinar. Mira que quién sabe verdaderamente esto. Correr la carrera de los ganadores. Nada más hay una carrera, y el que quiere introducirse se mete a correr, y el que no anda por entre las ramas sobre el campo silvestre, en donde le van a doler, en donde las ramas le van a arañar. Pero el que se sabe ganador entra a la carrera de los ganadores. Amén. Entra a las carreras de los campeones. Fuimos diseñados para reinar. Yo no sé si es mi mensaje de siempre, pero ya todos sabemos reinar. ¿Quiere decir que ya no habrá más consejerías? ¿Quiere decir que el departamento de psicología va a la quiebra? ¿Quiere decir que nuestro trabajo de pastores va a ser enfocado en otra área? ¿Quiere decir que los problemas emocionales ya acabaron? ¿Quiere decir que los conflictos matrimoniales ya no existen? Pregunto, porque si cada persona dice fue diseñada para reinar, tengo la sabiduría de Dios, tengo el respaldo de Dios, me introduzco en las batallas a las cuales soy convocado, estoy siempre con Dios. Todas las funciones de consejería se van a terminar. En serio, todas las consejerías se van a terminar. Debemos de saber que los problemas no son el todo de nuestra vida. Ya lo saben, van a venir un conflicto, pero no entregues la vida al conflicto. Alguien se va a morir. No entregues la vida a la muerte. Siempre que me encuentro a un viudo o una viuda, les digo, ¿y ya cuándo se casa? Es como si fuera una ofensa. Pero es que ya casi sí. Que hay como 3 o 4 hermanitas que se pueden beneficiar de usted, habiendo escasez de hombres. Y lo estamos entendiendo, sí, ¿verdad? Os digo, habiendo escasez, no sea egoísta y bendiga a alguien más. De las cosas que dice Nancy, no dice el Señor, ¿eh? Dice la pastora, ok. Pero los problemas no son el todo de nuestra vida. Sirven para madurar. para corregir algunas actitudes. Si nos equivocamos en algo, vamos a rectificar. Qué absurda la persona que se vuelve a meter en el mismo problema porque tuvo la misma actitud. Pero si aquella persona dice: oh, yo fui formada para reinar, soy diseño exclusivo de Dios, he sido apartada para funciones especiales, no ando en las alturas terrenales sino en las celestiales, qué obra de Dios tan maravillosa en la persona. Mira nomás, ya nos acostumbramos a hablar así, o todavía andamos mendigando, o todavía andamos justificándonos nuestras deficiencias e ineptitudes. No, preséntate bonito, preséntate bonita, véndete bonito. ¿Para qué? Para que cuando seas oído, tu familia y la gente te escuche. Para que cuando tú estés hablando, la gente lo crea. Para que cuando tú estés expresando algo, la gente te ponga atención. Pero cosas así, vengo aquí con apenas. Nadie quiere escuchar los problemas de los demás. Ok, hay personas que deciden quedarse en ese problema. ¿Cómo se llame? Hay personas que se quedaron en la infidelidad del cónyuge. Hay personas que se quedaron en la muerte del hijo. Hay personas que se quedaron en la ofensa de la vecina. Hay personas que se quedaron en la violación de la niñez. Decidieron edificar su vida. Es que no puedo, es que es muy difícil, es que usted no conoce. No conozco, ¿verdad? No conocemos lo que los demás pasaron, pero conozco el Dios que todo lo puede sanar. La escritura no menciona que una parte, Él puede sanar todas las cosas. Quiero presentarte a ese Dios. No necesitas la compasión de alguien más. No necesitas una palabra de alguien que haya pasado por lo mismo que tú. Necesitas el Dios de los milagros que predicamos aquí. Dale un aplauso al Señor. Por eso, a esas personas que te vas a encontrar, y si encontramos aquí personas así, que ay, cómo duele la condición. Como yo le digo al pastor: mira, rey, ese es el trámite. Si yo tengo que partir, igual nadie, algún día nos vamos a morir. Eso es un hecho, ¿verdad? Te vas un mes, vete de vacaciones. Le dices a la iglesia: iglesia, tengo que pasar este mes de luto. Digo, porque le va a doler. Yo espero que sí le duela, ¿no? Lo bueno que no dijo un mes nada más. ¿Y por qué tan poquito? No, o sea, sí. Yo quiero que verdaderamente pase un mes sin que reciba palabras de la iglesia, sin que lo estén agobiando los abrazos. Para mí es estresante esto, porque por años hemos recibido tanto amor, por años. O sea, estamos llenos del amor de la iglesia. Si ¿sí saben qué es eso? No estamos huérfanos, y sabemos que cada persona en un momento de necesidad va a querer estar ahí, dar la vida para sostenernos. Entonces le digo: así que te vas, mientras los Tinoco aquí se encargan de la iglesia, yo no sé, los líderes también se encargan. Y cuando regreses, di: ahora sí, candidatas, por favor, entreguen su solicitud allá en la oficina, vamos a estar orando, pero rápido, inmediatamente. Yo no te imagino, al pastor es dado estar en la casa, ¿sabes? ¿Verdad? Llama estar en la casa. Pero el pastor es un romántico impresionante, y ese romanticismo no puede perderse. Tiene que disfrutarlo otra persona, otra mujer linda. Sí, lo estamos entendiendo. Así que cuando alguien va a partir, termine de despedirse de la gente. Miren, mis hijos, estas son mis indicaciones, y dice el Señor para sus vidas. Marido o esposa, estas son las indicaciones que Dios da para ti, y libérelos. Vamos, que disfruten. Vamos. Y si tiene amigos o amigas lindas, digan: todo lo que encuentren ahí en la casa, de ropa, de zapatos, lo que sea, como yo, vayan a la casa y llévenselo. Que ese mes que regrese el pastor no encuentre nada mío. Di: lo comprendemos. Amén. Pero es que hay personas que en serio tenemos que decirle: sangre real está corriendo por sus venas, sangre real. Nada más tenemos una vida, nada más tenemos una vida para representarle, y esta vida por la eternidad va a tener resultados favorables. Solamente una vida, y algunos van a vivir muchos, pero otros van a vivir pocos. Siquiera que demos el testimonio de que conocemos un Dios real, aleluya, un Dios amoroso, a nuestro Padre Celestial. Dios es bueno, amén. Pero ¿qué es lo que sucede? Nuestro más grande enemigo son las excusas, varones, para ustedes. Nosotras nacimos con un espíritu de condenación terrenal. Ay, es que mis hijos son así porque no los cuidé lo suficiente. Ay, es que mi matrimonio se va porque no le invertí. Ay, es que. Y siempre tratamos de culparnos. Los hombres no. Los hombres encuentran excusas para lo que sea. Y mientras sigan teniendo excusas, es que las mujeres nada más deben orar. Es que son las mujeres las que están en la iglesia. Mientras sigamos encontrando excusas, mientras sigan justificándose, la verdad del reino va a padecer, y la familia también. Tenemos que decirles, varones, hay sangre real en sus vidas. No sangre natural ni heredada del padre. No tienen por qué padecer los hijos la actitud de los padres. No tienen por qué repetir las maldiciones. No tienen por qué repetir el comportamiento. No tienen por qué repetir el enojo, el ser huraños. No tienen por qué repetirlo. Que no saben que Dios está haciendo una obra diferente. Que no importa el ADN natural, Dios te da su ADN. Dale un aplauso al Señor. Dios te da su naturaleza. Hoy es momento de reprender la indiferencia. Quiero decirlo, ¿qué es la indiferencia? Aquello que no importa lo que suceda, Dios está a cargo. No, si importa, si importa. No todo representa que Dios lo va a hacer. Y si no hay algo que haga, si no hay una palabra para que Dios actúe, si no hay una adoración para que se mueva, Dios no lo va a hacer. Y Dios se mueve en base a tu palabra y acción. Dios se va a mover en base a tu decreto. Dios se va a mover en base a tu acción, a tu actuar. Dios se va a mover. La indiferencia es terrible enemiga de la persona. Pregunto, ¿trajiste a toda tu familia? Y si la trajiste, todavía tienes primos, todavía tienes padres, todavía tienes sobrinos que no conocen de Dios. Ni la indiferencia roba la capacidad de que somos un ejército. La indiferencia te roba la capacidad de que eres un guerrero. La indiferencia roba la capacidad de que eres diseño único. La indiferencia roba la capacidad de ser un principal en el reino. Es una de las peores deformaciones del carácter humano. ¿Conocen a alguien indiferente? ¿Verdad que siempre está desganado? ¿Verdad que pasa por la vida sin ganas? Indiferente, sin esfuerzo. Oh, qué terrible encontrarnos en una situación así. Nuestra mente no fue creada para estar en silencio o indiferencia. Yo finalizo con esto. Y quiero que lo escuche tu espíritu, para que no salgamos escandalizados. Fuimos llamados a ser promovidos. ¿Sí? Amén. Lo que estás haciendo ahora no es lo que vas a hacer en un año. Ok, es bueno esto, pero no es el todo. Ok, es bonito esto, pero no es todo lo que Dios tiene. ¿Por qué? Pero primero tuvimos que pasar por el proceso de ser rechazados. ¿Están preparados para eso? Ok, fíjate bien. Segundo libro de Samuel 7:8 dice: así pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Dios: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Cuando Dios busca a quien promover, iglesia, pastora, yo quiero ser líder. Cuando Dios busca a quien promover, pastora, yo quiero ser pastor. Cuando Dios busca a quien promover, tiene un espíritu de servicio y ha sido leal. Tiene un espíritu de amor hacia los demás y ha sido fiel. David fue leal a las ovejitas y a los animalitos que tenía que cuidar, y estuvo trabajando con ellos y estuvo atendiéndolos y los estuvo defendiendo del león, del oso, y estuvo ahí al pendiente del llamado que Dios le estableció momentáneamente para madurarlo, para hacerlo crecer, para quebrarle el orgullo, para quebrar su corazón. Y cuando va siendo tiempo de ser promovido, para que el corazón no se le ensoberbezca, ¿sabes qué fue lo que sucedió? Fue rechazado por su padre. Listo, en las corvas, le pegaron en las corvas. Cuando Samuel fue a buscar al ungido, pues no, el padre no lo presentó. Fue rechazado por su esposa Mical. Fue rechazado por Saúl. ¿Qué más? Yo no sé quién te haya rechazado, pero si alguien te rechazó, estás en la lista de ser promovidos. Aleluya. Oh, yo no sé si alguien no te saludó, pero si no fue así, estás en la lista. Amén. Yo creo que tenemos que darle más celebración a Dios. Bien, Señor. Qué bueno esos rechazos. Sé que duele, iglesia. Ah, sé que duele que nos hayan rechazado. Por supuesto que sí. Yo he sido rechazada, pero qué maravillosa obra. Cuando sabes que no fuimos dejados de Dios, que no estuvo indiferente, que no se ensañó contra nosotros, sino que supo que fue necesario, porque si no, la vanidad nos hubiera perdido, porque si no, la soberbia nos hubiera perdido. No sabes lo que es el respaldo de Dios. Todavía no conoces lo que es ver los milagros, pero tiene que llegar un momento en donde digamos: Señor, es que no he sido yo ni mi preparación, ha sido tu mano. Tenemos que ver el momento en que los enfermos sanen, pero no ha sido por ti, sino por Dios en ti. Amén. Tenemos que ver la salvación de los demás, pero no será por nosotros, sino por Dios. Aleluya. Tenemos que estar preparada para esos momentos. La iglesia tiene que estar preparada para eso. Lo sorprendente de esto, deja tú, el papá tenía demasiados hijos, deja tú, la esposa, generalmente la esposa sin Dios hace eso, ni nos estamos entendiendo. ¿Quién es más dura en la casa? La esposa detrás del marido: es que porque haces esto, es que porque quieres, es porque te vistes así y demás. ¿Verdad que sí sucede? No aquí, no en Palabra Viva. Las esposas dejamos a los esposos que hagan lo que ellos quieran, está bien, mientras no haya pecado, está bien. No somos mamás para corregirlos. Di amén. Amén. Pero en serio, que haya sido rechazado por los hombres que recuperó David. Ay, en serio. Que les dio identidad. Que estuvo David para instruirlos y convertirlos en un ejército poderoso. Que haya sido rechazado. La escritura habla de que los hombres se enardecieron porque sus esposas e hijos no estaban. Que dijeron: vamos a matar a David. Ay, sí, se me hace muy grave. David escribe: de cualquiera lo hubiera esperado, pero de ti, que fuiste mi amigo, prepárate para la traición. Y lo estamos entendiendo. Prepárate. Si le organizaste una fiesta a alguien y ahora no te invita años después a su propia vida, prepárense. Me preparo también. Preparo. Es más, tú has apoyado personas y tenemos una lista de aquellas personas que les hemos dado una aportación financiera. Digo, en algún momento de dificultad que hayan pasado, hemos apoyado financieramente. No están en la iglesia. Nunca les reprochamos. Nunca. Nunca, pero sí hemos sabido, porque el dinero no nos va a garantizar que la persona se quede. Dilo, entendemos. El dinero no nos garantiza, ni te va a garantizar a ti. Esa sopita que le preparaste no te va a garantizar que te quiera. Ese pastelito que le llevaste a la suegra no te va a garantizar que te ame. Le robaste a su primos. ¿Cómo piensas que te va a querer la suegra? Dilo, entendemos. Prepárate. Y cuando venga ese golpe emocional a tu vida, di: de veras, Dios, en serio, ese es mi tiempo de promoción, ese es mi tiempo en el cual voy a crecer. Aleluya, suegra, gracias porque me rechaza, voy a la promoción que Dios me ha prometido. Aleluya, Ay, es maravilloso Dios. Ponte de pie, iglesia. Aleluya, póngase de pie. Mira, dos oraciones. Yo quiero que pienses que Jesús no vino a predicarnos un mensaje lastimero. No, un mensaje con un espíritu de pobreza. No, qué bárbaro, qué grande Jesús. Lo vas a amar cuando leas los evangelios. Préstame la luz, por favor, para verlos. Gracias quienes nos apagan la luz. Pero es momento de prenderla. O sea, piensa que cuando tú predicas, no vas con un espíritu de tristeza y religiosidad. No. Vas con todo el sentir de que tienes el respaldo de Dios y es el momento para la que persona entregue su vida al Señor. ¿Ah? Qué diferente. Por eso yo quiero hacer una invitación a las personas que nos acompañan por primera vez, que vienen por primera vez, o bien aquellas personas que nunca han entregado su vida al Señor. Este evangelio que te predico va a salvar tu vida. El evangelio que predicamos va a salvar tu casa, porque la va a mejorar. Amén. Va a mejorar tu salud. Este evangelio que te predico te va a hacer feliz. ¿Verdad que no dije que te va a quitar los problemas? Pero qué barbaridad. Vas a aprender a amar los problemas, porque esto representa un salto a mayor gloria. Amén. Por eso sé que hay personas aquí que van a entregar su vida al Señor. ¿Qué les parece si pasan aquí al frente? Y queremos orar por ustedes. Una persona, gracias a Dios. Alguien más, miren nomás qué precioso Dios. Aleluya. Dos personas, tres personas, cuatro personas, cinco personas. Bueno, aquí este pasillo está viniendo tanta gente. Qué precioso Dios. Todavía nos falta muchas personas, miren nomás que hermano Elizondo nunca lo había visto tan feliz, así con esa sonrisa tan destellante. Qué bueno Dios, ¿verdad? Qué bueno. ¿Alguien más? Es que les quiero decir, vean qué felicidad tenemos. Esto es impresionante, maravilloso. Y sí, de este lado, ¿cuánta gente está viniendo? Algo tenía este pasillo, ¿eh? Pásenle, pásenle. Ven más. Y la iglesia nos apoya a orar. Bienvenidos. Y digan gracias, Dios. Gracias, Señor. Ok, nunca van a recibir un evangelio de pobreza. ¿Qué es? No estoy hablando de dinero, Estoy hablando de pobreza de espíritu, que dice no se puede, va a ser muy difícil, estoy cansado. No. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo. Que sea la frase que ustedes aprendan: todo lo puedo en Cristo. Oh, es una dimensión de fe impresionante que toda la iglesia de Palabra Viva tiene. Es una fe impresionante. Por eso, si hay alguien más que todavía, muy bien, aquí están viniendo más personas. Aleluya, amén. Dale un aplauso, más personas vienen. Quiero decirles, iglesia de Palabra Viva, Jesús nos llamó a vivir una vida conforme a su estándar. Ah, qué hermoso. Pero también aseguro que vas a tener abundante recompensa. Piensa en el cielo por la eternidad. Piensa en el cielo allá. ¡Wow! ¿Cómo va a estar la recompensa? ¿Cuánto tiempo van a tardar para entregarnos las coronas, que las entregaremos a su vez al Maestro? ¡Oh, qué grande Dios! ¿Cuánto le amamos, hermano Elizondo?